Hemos leído Jeremías capítulo 10, preliminar leíamos Jeremías capítulo 10, versículos del 1 al 16, esta era parte también de este mensaje. Y ahora vamos a leer en Isaías capítulo 44, versículos del 6. Al 21, Isaías 44 del 6 al 21, dice así la palabra de Dios, yo leeré, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejante de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios. Un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y no se refiere al Dios, sino se refiere al que lo hace. No discurre para consigo. En el original la idea es, no lo considera en su corazón, no discurre para consigo. No tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Y aquí es Dios el que está diciendo esto. ¿Me están escuchando, hermanos? Es Dios el que está diciendo esto. Al final, acuérdate de estas cosas. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das esta noche de abrir las Escrituras. Te suplico que me des la unción de tu Santo Espíritu para predicarla. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amados hermanos, el domingo predicábamos acerca de la iglesia de Pérgamo. Preparábamos el ambiente para hablar de la transición hacia la verdad crucial de la apostasía. Yo le animo esta noche, amado hermano, para que tenga su Biblia lista y para que medite en la palabra de Dios con su servidor. Ahorita ya olvídese de no piense otra cosa, dedíquese a meditar en la palabra de Dios. Le animo a eso. Aún pídale, Señor, que lleve, tome cautivo sus pensamientos a la obediencia a Cristo en esta noche. Hablábamos en esta transición que les decía hacia las verdades cruciales de la apostasía. La apostasía, estaremos abundando en lo que significa la palabra, pero es la negación de la fe. El Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y Él mismo nos dio una revelación, Dios se la dio. Y en esta revelación que queda para toda la eternidad, Él presenta 7 mensajes a 7 iglesias. Estas iglesias a las cuales se les escribe el libro de Apocalipsis. Y veíamos en estos 7 mensajes el declive de la iglesia del Señor. La primera iglesia deja su primer amor. Y llegamos a la última iglesia donde Cristo está tristemente fuera de la iglesia. La iglesia ni siquiera reconoce su necesidad de Cristo. Ella dice, no tengo de ninguna cosa necesidad. Y Cristo le dice, yo te ruego que de mí compres oro refinado con fuego, vestiduras blancas para vestirte y unjas tus ojos con colirio. De mí. ¿Puede acaso una vida, una iglesia, un hogar, una nación, apartarse del Dios vivo y verdadero? Sí. Sí. Y no es nuestro afán solamente abundar en un análisis y lanzar aplicaciones por lanzarlas, sino es nuestro deseo aprender qué cosas son puntuales que llevan al declive de una vida espiritual. El declive de una iglesia. La primera cosa la vemos que es dejar el primer amor. No es mi tema ahorita, pero es impresionante que podemos vivir la vida cristiana sin que Cristo sea lo principal de esa vida. Es la vida cristiana. Podemos llegar a un punto en el cual vivimos prácticamente mecánicamente. Y aunque hay cosas buenas, se deja el primer amor. El Señor, viendo desde la perspectiva de la iglesia de Esmirna, que fue perseguida, permite tribulación también. La tribulación viene a purificar, Dios la usa para purificar. Gracias a Dios por la iglesia de Esmirna, porque se mantuvo y así una vida cristiana, Dios en su propósito permite tribulaciones para fortalecer la vida espiritual de un creyente. Pero luego llegamos a la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia, amados hermanos, y pues sí, probablemente voy a repetir algunas cosas que he mencionado, pero me llama mucho la atención porque es una buena iglesia. ¿Qué quiero decir? Tal vez estoy pensando más en mi percepción, porque siempre catalogábamos a Pérgamo como la iglesia mundana. Es una iglesia que es, ahora bien, Cristo tiene cosas contra ella, pero de entrada no es una iglesia o no es un cristiano que está rechazando y que está amando al mundo y que está, no, es una iglesia que se ha mantenido fiel a pesar de la persecución. Es una iglesia que está en un ambiente difícil. Es una iglesia que prácticamente es una fotografía de tal vez las iglesias que quieren mantenerse fieles al Señor en medio de estos días que estamos viviendo. Lo primero que el Señor le dice y se describe a sí mismo, el Señor, ahí en Apocalipsis, si usted puede ir, por favor, a Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 13. Vuelvo a decir que aquí dice que es Cristo el que tiene la espada aguda de dos filos. Es la palabra de Dios. ¿Qué hace Él? Al hablar a Pérgamo, que es un nombre que significa matrimonios mixtos o matrimonios mezclados o matrimonio con el pueblo. Bueno, el Señor dice, yo que tengo la espada de dos filos, te voy a decir esto. Yo tengo la regla de fe. Yo tengo la palabra que va a venir. Es de dos filos. Va a purificar o va a juzgar. Una de las cosas que vamos a ver aquí es que a los que vencen se les promete que se les dará el maná escondido. El maná es un tipo de la palabra de Dios. El maná es un tipo de Cristo. Al vencedor, al que se mantiene fiel en esta iglesia, esta palabra vendrá a ser un deleite. Será un maná escondido, será la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Ellos tomarán de este Cristo esa palabra, esa espada de dos filos con aceptación. Pero si no se arrepienten, aquellos que tienen la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de los Balamitas, Él vendrá y dice el Señor, yo pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Al que no quiere la palabra de Dios, la Biblia no es un deleite. La Biblia es un instrumento de juicio. ¿Me doy a entender, amado hermano? Cuando un cristiano se expone a la palabra de Dios o escucha la palabra de Dios y su corazón se cierra, cada ocasión que se menciona algo con respecto a su pecado o a su actitud, lo sienten como una ofensa. Y se predica fielmente esta Biblia, es el Señor peleando contra ellos. Algún día, cada uno de nosotros tendremos que darle cuentas a Dios de qué hicimos con la palabra de Dios. Qué triste que hay personas que han escuchado la palabra de Dios y sencillamente en su corazón la han rechazado. La rechazan. Algún día se presentarán delante de Cristo. Ahí no va a estar el pastor, ahí no va a estar fulanito ni fulanita, nadie. Solamente la persona y Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué habremos hecho con la palabra? ¿Se ha convertido en un maná escondido? ¿O en una espada que parece que nos golpea, nos lastima? Mucho depende de la actitud. Pero bueno, esta iglesia, como usted puede ver aquí en el versículo 13, le dice, yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vuelvo a repetirlo, y es para que darle el contexto a esto. Pérgamo, la ciudad, Cristo la describe aquí como donde está el trono de Satanás. Había tres principales actividades religiosas que se llevaban a cabo en Pérgamo. Una, estaba una escuela de medicina donde se adoraba al dios serpiente Esculapio. Dos, había un templo a Zeus Soter o Júpiter Salvador, Zeus el Salvador. Y tres, es la ciudad de Pérgamo donde se edificó el primer templo de adoración a Augusto el emperador romano, después a Trajano, después a Severtus, si mal no recuerdo su nombre, y era un lugar donde literalmente se fomentaba el hecho, en las fiestas que tenían, era una práctica común el confesar al César como el Señor. Las autoridades podrían preguntar a una persona, ¿es César tu Señor? ¿Es César tu Señor? ¿Quién es César? No es el hermano César. Así se llamaba al emperador. Y eso toma mayor relevancia cuando el Señor le dice, yo conozco tus obras y sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero has retenido, ¿qué cosa? ¿Eh? No, aquí está. Fíjese. Retienes primero. ¿Retienes qué? Mi nombre. Retienes mi nombre. Hoy en día, en la sociedad que vivimos, no es fácil o no es cualquier cosa. No es tan sencillo levantarse y, ¿cómo lo digo?, dar testimonio del nombre de Cristo. Uno puede ser vituperado, a veces la familia, ciertas amistades, y cuando uno, y lo ven a uno raro, ¿no es cierto? Moramos donde está el trono de Satanás, y era la condición de Pérgamo. No era un lugar fácil para profesar la fe. No era fácil. En medio de un lugar, leo lo que un comentarista dice, en medio de un lugar tan peligroso, en medio de las peores circunstancias, Cristo les dice, sois valientes y sois fieles. No es difícil dar testimonio en circunstancias favorables, pero el arraigo de la semilla se nota cuando llegan las pruebas. Literalmente, retienes mi nombre, dice un comentarista, contra el grito de César es el Señor. Los fieles de Pérgamo se hacían firmemente del nombre de Jesús, el Cristo, creyendo en Él y confesando valerosamente, Jesús es el Señor. Cabe mencionar que en la época de la iglesia de Esmirna, precisamente Policarpo de Esmirna, fue martirizado por negarse a maldecir de Cristo. Bueno, yo conozco tus obras, sé dónde moras, sé la condición en la que estás, sé que es difícil la era en la que estás viviendo. El mundo entero está bajo el maligno, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Mi testigo fiel. Literalmente significa el mártir mío, el fiel mío. El testigo mío, el fiel mío. Había persecución dirigida, directa. Algunos piensan que Antipas era el pastor de esa iglesia. Y a pesar, a veces, pongámonos a pensar en esto. A lo mejor hay una actitud de rechazo, ¿no? Pero hasta ahorita a lo mejor nadie ha sido afectado, pero ya cuando agarran a uno y lo matan, ya hay evidencia de lo que el pueblo, las autoridades son capaces. ¿Qué vas a hacer? Y esta iglesia retenía el nombre del Señor y no negaba la fe. Y cabe mencionar que luego el Señor, lo que tiene el Señor contra ella, contra la iglesia y contra los, versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. No porque sean pocas, no son graves. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuáles esas cosas que tiene contra ella? Dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ahora, si se fijan, de entrada vemos dos grupos en la iglesia, en la iglesia de Pérgamo. Unos que retienen el nombre del Señor, no niegan la fe, pero otro grupo que está allí, tienes allí, y que están reteniendo una doctrina. Ya no son obras, ya no son, como en la iglesia de Éfeso, Cristo le dijo, encomió a la iglesia de Éfeso cuando le dijo, oh, no soportas las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Pero a la iglesia de Pérgamo le dice, también tienes ahí a los que tienen, retienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces, había un remanente fiel, pero el problema de este remanente fiel, que no negaba la fe, que no negaba el nombre del Señor, que retenía el nombre del Señor, es que permitía, y luego dice, ahí se hace, tienes, ¿cómo dice? Ahí. Están ahí. Y no solamente son personas, sino hay una enseñanza detrás de eso. Y esto, iglesia, de eso te tienes que arrepentir. Oh, amados hermanos, sutilmente doctrinas. Vamos a decirlo de otra manera, porque a veces escuchamos la palabra doctrina y pensamos que es algo solamente religioso. La palabra doctrina viene de didaque, enseñanza. Y luego, cuando dice ahí, tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, y luego versículo 14 dice, que enseñaba en didaquen. Es la misma la palabra, pero en forma verbal. ¿Sí? Entonces, estás permitiendo ciertas cosas que están enseñando personas ahí, o actitudes o acciones, influencias que están dejando una marca, una enseñanza allí. Y parece que no estás haciendo nada. Ahora, yo sé lo que tú has sufrido. Yo sé, dice el Señor, dónde moras. Sé que ya no has negado la fe. Sé que retienes mi nombre. Pero ten cuidado. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La enseñanza de Balaam. ¿Cuál es la enseñanza de Balaam? Bueno, aquí nos los dice. Él enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Ya lo estudiamos el domingo. Yo sé que estoy abundando en esto. Y debo ir pronto a donde quiero llegar. Pero es una enseñanza. Mira, Balac, enséñales esto. Es una enseñanza que atrae, es una atracción, vengan. Tiene que ver con fornicación, porque invitaban, los invitaban, en Números 25, a sus dioses, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y la adoración de los paganos involucraba actos de fornicación religiosos. Y bueno, cabe mencionar que cuando un cristiano es infiel a su Dios, es como una prostitución espiritual. Disculpen la palabra, hermanos. Pero dice la palabra de Dios, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Estás enseñando. Hay personas ahí enseñando. Hay una enseñanza. Tal vez estas personas estaban deliberadamente haciéndolo, o a lo mejor eran ignorantes de lo que estaban permitiendo ciertas cosas. Ahora, amados hermanos, estoy tratando de ver el contexto de la historia de esta. Había gente allí, como un comentarista lo dice aquí muy, muy curiosamente, dice Matthew Henry, dice, aunque esté también comprendida la fornicación espiritual, puesto que para un hijo de Dios la idolatría es siempre prostituirse ante un extraño, la lección que hemos sacar de aquí es obvia. Atención a la mundanalidad entre los creyentes. No basta con la ortodoxia. También los demonios son ortodoxos. Los demonios creen y tiemblan. No basta tener la verdad si no andamos en la verdad. Es cierto que aquel que en aquellas circunstancias era difícil ser testigo de Cristo. Cuando hasta el rehusar tomar parte en los festivales, los banquetes y los negocios de los paganos con los dioses tutelares de cada gremio de comerciantes significaba la marginación social y la pérdida del empleo. Para algunos esto era un tropiezo y seguramente inventarían excusas similares a las que se inventan en nuestros días. Pues hay que entrar en el ambiente de ellos para atraerlos. Ya sé que los ídolos no son nada. ¿Eso qué tiene de malo? Un ídolo no es nada. Yo asisto de forma pasiva. ¿Qué mejor cosa que entrar a conocer bien las doctrinas y los métodos de ellos para poder vencer a Satanás más eficazmente? Oh, somos atraídos. El ambiente es tan pesado y la influencia tan fuerte, y lo que prácticamente el mundo hace, y no me refiero, piense desde los adultos. Todos tenemos que tener una vida cibernética. Eso ya no encaja, el hecho de no entrar en ese mundo. Pareciera que si no se tiene ciertas cosas, no eres parte de la sociedad. Nuestros niños, pareciera que si no están ellos al día en lo que Hollywood presenta, están marginados de la sociedad. ¿Qué es eso? ¿Qué es el otro? Y literalmente el mundo establece la doctrina. Enseña a nuestros hijos. Y nosotros somos instrumentos que permitimos que el mundo se meta sutilmente. Puede ser que esta doctrina de Balaam en una iglesia no necesariamente sea personas particulares, específicas, pero sí tenemos allí la enseñanza de los balamitas, de los reyes de este mundo como Balac, que nos invita para que perdamos la bendición de Dios. La doctrina de los nicolaitas, los vencedores sobre el pueblo, que literalmente nos dicen, si tú no vives de esta manera, eres un loser, eres un perdedor, eres un... no tiene sentido tu vida. Y nosotros, ¿qué no le vas a permitir esto a tus hijos? ¿Lo vas a hacer un amargado? ¿Lo vas a... ¿De qué se va a divertir? Esto es lo que todos hacen. Y cabe mencionar, la iglesia de Pérgamo no negaba la fe. Pero el problema, tenía que arrepentirse de que tenía ahí a los que estaban enseñando una doctrina que ponía tropiezo, que atraía a lo sacrificado, a los ídolos. Cosa que, y aún a la fornicación. A los gentiles, ¿qué se les dijo? Debían abstenerse de fornicación, de ahogado, de ídolos, ¿y de qué era el otro? Se me fue. Y de sangre, ¿no? De ídolos es... las contaminaciones, las abominaciones. Hay una frase en Hechos, vayan conmigo a Hechos 15, donde se estableció esto. Hechos 15, versículo 19, Hechos 15, 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, ¿de qué? De los ídolos. El problema con un ídolo no es que un cristiano va ahora a adorar, bueno, espero que no, un ídolo, pero a veces te expones que eso te contamina. Y te lleva a hacerte ídolo. Amados hermanos, tenemos que ver esto en la palabra de Dios. Para mí, desde la perspectiva de cristiano, predicador, me llama mucho la atención cuando Juan el apóstol termina su primera carta de Juan, diciendo esto. Vaya conmigo ahí para que vea usted. Primera de Juan 5:20. Este es un tremendo versículo. Amén. Mírelo. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos. Ahora, él no están dubitando, ¿no? Lo saben. Pero sabemos. Primera de Juan 5:20. ¿Está ahí conmigo? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es, ¿qué? Verdadero. Y estamos, ¿en qué? En el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Como que ahí, era como para terminar con un amén. Disculpe. Amén. Pero no. ¿Qué dice Juan? Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. A ver, es como para que el que lo está escuchando dice, este Juan siempre, ¿verdad?, dudando de nosotros. ¿No? Lea Josué 23 y Josué 24. Después de todas las victorias de los israelitas, ¿qué encontramos en Josué 23? En Josué 24, que había ídolos en medio de ellos. Cuando Josué les dice, si mal os parece servir a Jehová, y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, ahí no les está diciendo, a ver a quién sirven, o a los ídolos o a Jehová. No, les dice, a ver cuál de los ídolos van a servir. Si los ídolos que estaban del otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes están adorando ídolos. Defínanse, o los de allá o los de acá. Yo voy a adorar a Jehová. Y luego dice, no, no, a Jehová vamos a adorar. Y el Señor dice, no, no podéis servir a Jehová. Dios no va a sobrellevar vuestras abominaciones. Y sabemos luego en el libro de los jueces, y lo vemos también en el libro de Josué, que ellos empezaron a dejar a los cananeos, a los cananeos, a los cananeos. El libro de los jueces lo confirma, primer capítulo, segundo capítulo. Los hicieron tributarios, pero no los echaron. ¿Y qué tenemos? ¿Para qué es? Capítulo 2 de jueces. Que se levantó, sirvieron a Jehová todo el tiempo de Josué y de los ancianos que vivieron en los días de Josué. Pero una vez que se murieron estos ancianos, se levantó, ¿qué se levantó? Una generación que no conocía a Jehová. ¿Pero qué pasa? Si yo le enseñé, yo le dije, sí que permitimos esta cosa, sí. El problema de la iglesia de Pérgamo no es que no buscaba de Dios, ni negaba al Señor, no. Tengo pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Enseñan a los hijos de Israel, ponen tropiezo a los hijos de Israel y enseñan a los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un comentarista, William MacDonald, lo definía. Todo aquello que aún en una leve condición, una leve cantidad, nos quita la atención de Cristo, se puede convertir en un Es la consecuencia de dejar el primer amor. ¿No es cierto? Es la consecuencia. Has dejado, bueno, ya no amo al Señor, como no es el primer amor, pero bueno, ahí me la voy a llevar, ¿no? Ahí, bueno, no se puede ser neutral. El que no es conmigo, contra mí es. La tendencia va a ser, es dejar el primer amor y ahora voy a retener esto, voy a tener ahí. Yo no estoy participando, pero lo tienes ahí. Yo estoy
sabiendo hasta dónde. Pero está ahí. Está ahí. Ídolos. Ídolos. Cuando estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 10. Este pasaje es muy interesante. Miren el versículo. Es la palabra de Jehová, Jeremías 10:1. Oíd la palabra de que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Versículo 2. Así dijo Jehová. Espero que lleguen ahí, Jeremías 10. Así dijo Jehová. ¿Qué cosa? No aprendáis. ¿Se dan cuenta que hay una doctrina ahí de por medio? Una enseñanza. No aprendáis. ¿Qué cosa? El camino de las naciones. Versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Y cuál es este problema? ¿Cuál es este camino? Cuando se hacen ídolos. El mismo pueblo se hace ídolo. Porque el leño del bosque cortaron. Versículo 3, obra de manos de artífice con buril. Y empieza a ver cómo ellos forman un ídolo. Con plata y oro lo adornan, clavos, martillo lo afirman. Están derechos, versículo 15, como palmera, no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No les tengáis temor, porque ni pueden hacer mal, ni hacer bien, para hacer bien tienen poder. Y luego el versículo 6, ¿qué dice? No hay semejante a ti, oh Jehová, ningún ídolo. Es semejante a nuestro Señor. Y así empieza versículo 7. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. La misma sentido que decía primera de Juan. Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Versículo 11. Les diréis así. Los dioses que no hicieron los cielos y la tierra. Hay dioses que no hicieron los cielos y la tierra. Dioses con minúscula. Literalmente en esta tierra hay dioses que son los ídolos. Puede ser un artista, puede ser un futbolista, puede ser una figura. A veces puede ser una figura recreacional, una figura educativa que se convierten en ídolos. Los ídolos que no hicieron los dioses, los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Aún en Isaías 44 nos habla de aquel hombre, ¿verdad?, que fue y tenía hambre y fue y cortó un leño. Agarró ese leño y cortó y asó para él. Y después, le sobró y empezó ahí. Y se hizo un Dios. Y ahora le decía, sálvame, porque tú eres mi Dios. Oh, yo necesito de ti. Y amados hermanos, creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos en ver qué cosas tenemos aquí o allí. Aquellas cosas que están reteniendo doctrinas, que están siendo de tropiezo a nuestras vidas o a nuestros propios hijos. ¿Les podemos poner nombre? ¿Qué cosas se están convirtiendo en ídolos en nuestra propia vida? ¿Cuáles balamitas están invitando a nuestros hijos a su idolatría? ¿Se acuerda de Números 25? El Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, porque si no, le dice, si no te arrepientes, yo voy a venir, no dice contra ti, yo voy a venir contra ellos. Y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. ¿Se acuerda qué pasó aquella ocasión en Números 25 cuando el pueblo se dio a la idolatría y a la fornicación y Dios mandó una plaga? Dios empezó a pelear. ¿Qué sucedió? ¿Qué detuvo la plaga? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de un hombre que tomó una lanza y alanceó a Zimri, que había tomado a una mujer madianita? Y en su tienda, en el mismo campamento, la había metido. Y aún la expresión, estoy enseñando, y obviamente tenemos niños aquí, pero la expresión es muy sugestiva. Los alanceó de un solo golpe a ambos por el vientre. Dios tiene que venir con su palabra. Y a veces para soluciones, ¿cómo lo digo? Soluciones tajantes, acciones tajantes. Porque poco a poco podemos ir perdiendo el corazón de nuestros hijos. Yo hablaba con nuestros niños y tal vez usted se enteró, ¿no? Por las acciones de nuestros niños. Yo les decía que tuvieran mucho cuidado con los superhéroes. Los ídolos que el mundo hace. Pueden ser una figura solamente de recreación. Tenemos a un Peter Pan. Y uno dice, yo quiero. Tenemos a un Superman. Ok, tenemos al que vence. Siempre hay una figura que sale como un vencedor. Hay muchas de las historietas que tienen, de alguna manera, no digo un sentido bíblico porque... Pero siempre hay alguien que va a salir vencedor, ¿no es cierto? Se convierte el caudillo. Y de alguna manera, ¿de dónde viene eso en la mente del hombre? Hay un vencedor. ¿Quién es?
Cristo.
Aún el Superman. Y un niño puede decir, mira, Superman. Yo le decía, pero tengan cuidado en no quererse sentir Superman. De decirle a mamá, ¿puedo ir a jugar Superman? Y subirse a la azotea, ¿verdad? Y tirarse desde la azotea como Superman. Cuidado. Hay cosas, hermanos, que literalmente este mundo está forjando, está formando. Crea estereotipos. Crea personajes. El mundo los crea. Y nosotros permitimos que nuestros hijos se pongan. Yo les decía a nuestros niños, el Capitán América no existe. ¿O sí existe? No existe. Es una creación del mundo. Es alguien que va a dar una victoria a esto. Iron Man no existe. Todo eso que... Hay alguien que sí existe. Y dice la Biblia, estamos en el ¿qué? Verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, de allí podemos irnos a otras cosas. Hay personajes, hay artistas que se convierten en nuestra meta. Me preocupa el corazón de nuestros hijos. Y me preocupa el corazón de nuestros jóvenes. Cuando nuestros jóvenes, eso eso sí los apasiona. Pueden disponerse a ver el trailer, como le digan, de una película. ¿Sabe qué? Hay toda una saga. Así le Hay una saga donde literalmente ponen pistas. Hay pistas aquí y eso. Y tienen que ir pensando. Y luego otras personas dicen, y es que esto, y esto. Y eso cautiva la mente. Nuestros niños ahorita, ellos inocentemente se quieren poner la más, ay, la camiseta, la mascarita. Y tenemos que tener. Aún en todas esas cosas, usted sabe, ya no hay temas infantiles netamente. Que usted diga, ah, es una película infantil. Ah, iba a hablar de. No, ya no es una película infantil. Ya el superhéroe se convierte en un ícono sexual. Estoy enseñando, amados. Y yo sé que nosotros queremos mantener y decir, ay, bueno, pero él en su inocencia no se da cuenta de estas cosas. Y pensamos que si nuestros hijos no tienen estas cosas, como les digo, van a ser unos marginados. Y yo creo que hemos vendido nuestra primogenitura por un triste plato de lentejas, cuando hay cosas más preciosas. Hay maná escondido. Hay un Cristo. Y uno dice, bueno, pero es que es un niño. ¿Él cómo va a querer ser como Cristo? Que tú le digas, y tú, yo quiero ser como Cristo. ¿Cómo espera eso, pastor? Bueno, yo le pregunto, ¿por qué quiere ser como sus personajes?
Si tienen la capacidad de seguir.
Tenemos que tener cuidado aún lo que nuestras niñas las exponemos. Hubo un tiempo donde las princesitas, ¿no? Ah, lo inocente de las princesitas. Está bien, bueno. El mundo de Disney se ha convertido en. Ya no está la inocencia de aquellas películas. De tiempo atrás, de un romance sano, tal vez la Bella Durmiente, ¿verdad? Aunque había cierta magia ahí, ¿no? Aún la Cenicienta, ¿no? De todo eso. Hoy en día el mundo de Disney se ha convertido en un mundo dominado por el mal. Más y más las caricaturas se convierten en plataformas de doctrina, de enseñanza. Hogares disfuncionales, personas que tienes que aceptar, no importa cómo ellos sean, en pos de la tolerancia. Pero usted sabe a dónde va eso. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano, lo que? Hay un factor muy importante que por una bonita imagen o una nítida pantalla y ay, está ahí todo eso que a veces pareciera que queda en el fondo y a veces no le damos y es la importancia y es la música. ¿Se ha dado cuenta que a veces hay música y estamos y está el niño y ya no alcanzan a captar si es buena, si es mala? Es impresionante. Nuevos personajes que poco a poco el mundo empieza, si continúan y siguen. ¡Ah, cómo se han enriquecido de todo eso! ¿No? Aún tenemos que tener mucho cuidado con películas como y toda esa serie, esa saga de Star Wars. Uno dice, ¡ay, pues qué tiene! Pero hay una filosofía detrás. May the force be with you. Que la fuerza esté contigo.
La fuerza, ¿cuál fuerza? ¿Cómo la defines la fuerza?
Hay un yin yang, lo bueno, lo malo, y este pues, ay, oh, y ¿quién define? ¿Cuál es el patrón de conducta?
Oh, la fuerza.
¿Cuál fuerza? ¿Pura? ¿La fuerza maligna? ¿La que más domine? Me enteré que ahora, 4 de mayo, era el día de Star Wars. Porque dicen, May the Force be with you. May the Force. May the Force be with you. Que la fuerza esté contigo. Ah, que tienen creatividad la gente, ¿eh? Pero pastor, yo no niego al Señor, yo... ¿Sí? Pero los tienes ahí. Los tienes ahí. Y cuando menos pienses, eso va a cautivar.
Yo me quedé asombrado. Yo había escuchado de esa película de Frozen. Ya lo he mencionado otras veces. Frozen, ¿verdad? Se ve, la verdad, muy inofensiva la jovencita, la niña, no sé qué sea. Es una jovencita, ¿no? Es agradable, es. Pero no me tomó mucho tiempo cuando un día me senté, providencialmente. Digo providencialmente porque estaba en Walmart. Y de repente vi a una niña de unos 12 años bailando enfrente de la televisión. Y decía, la cara. Y estaba enfrente de una caricatura. ¿Y cuál es esa? Es Frozen. Ella estaba con el Let It Go. Y hermanos, la verdad, con todo respeto, pero no se necesita mucho sentido común, espiritual, para darnos cuenta que eso está fomentando en la inocencia de una jovencita, está fomentando sencillamente un estilo de vida como el de las niñas del mundo. Es natural para ellos, pero no para nosotros. César sea el Señor o Cristo es el Señor. Es lo que las niñas cantan. Es sencillamente yo quiero intentar la vida. Yo quiero ser libre. La misma letra. Y con todas las cosas que le ponen, ¿no? Que le dan esa condición inofensiva, infantil. Oh, amados hermanos, a lo mejor dices, bueno, pensará, el pastor se convirtió en esta noche en un Antipas. ¿Se acuerda lo que significa Antipas? Contra todo. Ya ahora ya. Pues entonces, ¿qué? ¿Tienes alguien? Mira, amado hermano, todos estamos. Y a lo mejor usted dice, y el pastor me está sintiendo, hermanos, mire lo que Cristo dice, yo conozco tus obras y sé dónde moras. Por muchos años hemos estado viviendo en este mundo, a lo mejor no hemos sido enseñados como debiéramos, aún los que hemos sido enseñados somos influenciados, afectados y nos falta discernimiento. Porque si no permanecemos en Cristo, no es que estamos negando a nuestro Señor, pero poco a poco podemos ir en ese declinamiento.
El día que predicamos en la capilla, ¿verdad? Uno de nuestros niños, este... Le dijo el otro, oye, entonces esto... Y le dice, pues sí, que no escuchaste al pastor, que eso está mal. Y dijo, bueno, qué bueno. Ellos escucharon al pastor y ellos no entienden todo detrás. Y yo dije, bueno, yo tengo que hablar con los hermanos y decirles, por lo menos, yo prediqué de esto. Yo prediqué de esto. Pero yo confío en que ustedes cansen que estoy predicando. Y por eso se lo estoy diciendo. Si usted tiene algún problema en cuanto a la palabra de Dios, pues debemos verlo, ¿no? O sea, ¿no? Yo creo que hasta, tal vez me estoy quedando... Hay mucho. Pudiéramos seguir cortando mucha tela de cosas que se pueden convertir en ídolos. Platicaba con un hermano y precisamente él compartía esto. El problema con los hombres... En el libro de Josué es que fue cuando ellos murieron que se levantó una generación que no conocía a Dios. Yo creo que nosotros no nos vamos a dar cuenta de todo lo que eso afecta hasta que nuestros hijos crezcan. Oh, amados hermanos, Dios nos ayude. Creo que el Señor venga y nos diga, tienes allí a los que retienen. No es más que su misericordia. No lo vea como un capricho, no. Es la misericordia de Dios. Enseñándonos, guardándonos. Ojalá fuese solamente eso. Ojalá fuese solamente. Entonces, pastor, si mi hijo no hace esto y si no ve esto, entonces ya va a ser espiritual. Ay, no. Palabra de Dios tras palabra de Dios que usted le enseña. ¿No es cierto? ¿No le lee usted la Biblia a su hijo? ¿No ora con usted? Lo trae a la academia y aquí le enseñamos palabra de Dios. Y eso, y eso. Ahí estamos. Ejemplo, palabra que el pastor predica, palabra que dice el papá, y esto es ejemplo. Y tenemos que orar para que llegue el día en que ellos hagan de Cristo su primer amor. Lo único que nos va a sostener en estos últimos días es caminar con Dios y tener al Señor como nuestro primer amor. No importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas. Puede ser que estés, a lo mejor hayas caminado muchos años, tienes muchos años en el Evangelio. Y puede ser que haya ídolos que te están afectando. Nunca se es demasiado tarde para encontrar a este Cristo. Y al que venciere, yo le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca con un nombre escrito que ninguno sabe sino solamente el que la posee. Maná escondido es esa relación personal y conocer del Señor de una manera tan íntima. El único maná escondido que vemos en la Biblia es el que estaba en el arca del pacto. Esa piedrecita blanca, algunos dicen que era, en casos legales, lo que el juez daba para absolver de culpa a una persona. En una condición de atlética, era el premio del que tenía la victoria. Y en caso de la hospitalidad, era una muestra de aprecio por aquel que venía a casa. Y eso de que tenía un nombre que ninguno conocía, es, por ahí podemos aplicarlo a esto, hermanos, todos tenemos la naturaleza divina cuando aceptamos a Cristo, todos venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, pero Dios nos conoce a cada uno de nosotros por un nombre. ¿Se acuerda cómo le dijo a Simón, hijo de Jonás? Tú eres... A Abraham le puso Abraham. A Jacob, el suplantador, le puso Israel, el que vence con Dios. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dios nos ve como ovejas, ¿no? Es como los apoditos a las ovejas, ¿no? Pirulay, no. Las apoditos a las ovejas. Mira, ahí está. La prietita. Oh, la fiel. La tesonera. Ahí va la sonsacadora. Un nombre. Un hermoso nombre. En el cual Dios manifiesta su propósito para una vida. Hay mucho en Cristo, hermanos, como para, ay, la palabra que quiero decir es, no es menospreciar, sino, ¿cómo? Echar por la borda o desperdiciar nuestra vida y nuestro tiempo en lo que este vil mundo ofrece. Es muy atrayente. Yo sé dónde moras. Oremos al Señor. Padre Celestial, te pido, Padre, que tú tomes control de lo que aquí hemos dicho. Creo firmemente, Señor, que de los ídolos de este mundo están literalmente minando nuestra sincera fidelidad a Cristo. Tal vez nos encontramos en muchos casos sirviendo a dos señores. Pueden ser las redes sociales nuestro ídolo. Puede ser las modas nuestro ídolo. Puede ser los deportes nuestro ídolo. El trabajo. Puede ser aún nuestra religiosidad. Oh Dios, toma tu control, porque como iglesia, como individuos, como hogares, podemos estar abriendo la puerta a la unión con el mundo y no nos estamos dando cuenta. Guarda a nuestros hijos. Perdónanos si nosotros le hemos abierto la puerta a los ídolos de este mundo. Y a veces porque somos influenciados por otros o vemos a los demás que lo hacen. Y Señor, tampoco queremos, no creemos en un legalismo. No creemos que el hacer estas cosas o no hacer algunas cosas, eso es lo que nos va a hacer mejores delante de ti. Qué difícil encontrar el equilibrio, Señor. Pero yo creo que la única forma de encontrar el equilibrio será que tú seas el primero, el primer amor en nuestras vidas. Y que tú hagas. Tú nos des de tu discernimiento, de tu amor, de tu santidad, de tu pureza, porque estamos morando en un mundo malo, Señor. ¿Dónde está el trono de Satanás? Ayúdanos. En tus manos nos encomendamos, oh Señor, en el nombre de Cristo. Amén.